No hay salud sin salud mental. Por eso presentamos Hablemos de Salud Mental, un programa que pretende entregar conocimientos y estrategias al alcance de las familias que permitan prevenir oportunamente situaciones de violencia intrafamiliar derivadas de problemas de salud mental. Una presentación exclusiva de las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos. Conduce la periodista Paulina Osa.
Saludamos nuevamente a todos y todas quienes nos escuchan en este nuevo episodio de Hablemos de Salud Mental, un programa de ayuda a la comunidad realizado por especialistas de las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos en conjunto con nuestros amigos de Radio El Conquistador FM. De fondo, escuchamos la canción Sweet Dreams del dúo británico Eurythmics, escrita en 1983, a modo de introducción del tema que vamos a conversar hoy, que es la ley Karin, vigente en Chile desde el 1 de agosto y que sanciona el abuso laboral. Justamente, esta canción aborda la complejidad de las interacciones humanas y la delgada línea entre el uso y el abuso. Fíjese que en sus versos, la canción dice: Dulces sueños, están hechos de esto. ¿Quién soy yo para discrepar? Viaja por el mundo y los siete mares. Todo el mundo está buscando algo. Algunos quieren usarte, algunos quieren ser abusados. Los fanáticos de Eurythmics, por supuesto, han tomado esta canción como un símbolo de los sueños y las dificultades que uno puede atravesar. Y para conversar sobre esto y sobre la ley Karin, vigente, como ya dije, desde el 1 de agosto, estamos hoy día con el profesor Sergio Zapata, abogado de profesión, director docente de la carrera de Derecho, también de la Universidad de Los Lagos, magíster en Derecho del Trabajo y Previsión Social, experto en el área de sociedades democráticas, Estado y Derecho. Bienvenido nuevamente, profesor Sergio.
Muchas gracias, Paulina. Muy buenas tardes a todos las y los auditores de la radio El Conquistador. Contento de estar acá hablando de un tema tan relevante como es la ley Karin y todas las aristas que tienen esta complejidad que significan las interacciones humanas, que tienen que ser necesariamente abordadas desde un punto de vista multidisciplinario.
Sí, pues así tenemos mucho que conversar hoy día, ¿eh? Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Y también invitamos, por supuesto, a la profesora Paola Lausen, directora docente de la carrera de Psicología de la Universidad de Los Lagos, psicóloga de profesión y magíster en atención temprana para la primera infancia, con experiencia en parentalidad, apego e infancia. Bienvenida también, profesora Lausen.
Muchas gracias, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y especialmente un afectuoso saludo a todos nuestros estudiantes de psicología de la Universidad de Los Lagos en sus tres sedes, Puerto Montt, Osorno y Castro, y también un cordial saludo para nuestros docentes y administrativos, a todos ellos un caluroso y cordial saludo, ya que iniciamos nuevamente las clases ahora este lunes que recién partió.
Así es, empezando el segundo semestre. Exacto. Con todas las ganas.
Exactamente.
Bueno, y para entrar ya en materia sobre la ley Karin, contar que este 1 de agosto efectivamente entró en vigencia la ley Karin en todo el territorio nacional, que toma su nombre en memoria de Karin Salgado, ¿ya? Una TENS, una técnica en enfermería, que se quitó la vida en el 2019 luego de sufrir acoso laboral en Chillán, región de Ñuble. Fue su hermana, Claudia Salgado, quien tomó la iniciativa de buscar justicia, y este esfuerzo de su hermana derivó lo que conocemos como esta ley, ¿no? Karin, que sancionará cualquier acción de acoso y violencia, tanto en el sector público como privado. Como ya dijimos, Karin perdió la vida en noviembre de 2019 después de sufrir un constante acoso laboral en su lugar de trabajo. Vamos a ver cómo eso tiene que ver con salud mental, tiene que ver ahora con esta ley. Bueno, de eso se trata este programa, ¿no? Y tal como conversamos la semana pasada, cuando citamos este estudio de salud mental en Chile, dado a conocer en junio por el Observatorio de Salud Mental, que se hizo en todas las regiones del país, con una muestra de 9.000 personas, arrojó que un 58% de la población en Chile tiene, de esta muestra consultada, tiene la sensación de ser víctima de acoso laboral. Eso es harto más que la mitad. Y si hacemos doble clic en la región de Los Lagos, el estudio dice que este porcentaje en la región de Los Lagos es de un 23%. ¿Qué significa este 23%? Significa que 2 de cada 5 personas de cada 10 tiene la sensación de ser víctima de acoso laboral. Este estudio es de junio de este año, así que estamos súper vigentes con la cifra, ¿no? Profesor Sergio Zapata, ¿por dónde partimos? ¿Podríamos empezar diciendo en qué consiste esta ley, Karin?
Contar, claro, en qué consiste la ley Karin. Es una ley que su número es la 21.643 y modifica el Código del Trabajo, la Ley de Base General de Administración del Estado y además los estatutos de los funcionarios públicos, tanto funcionarios regidos por, o mejor dicho, funcionarios de Administración del Estado, como los funcionarios municipales. ¿Con qué fin? Con el fin de establecer mecanismos de prevención, investigación y sanción de, llamémoslo, violencia en el trabajo. Aquí incluimos el fenómeno propiamente tal conocido como violencia, el acoso laboral y el acoso sexual. Y para estos efectos lo que la ley hace básicamente es establecer qué vamos a entender por violencia en trabajo, qué vamos a entender por acoso laboral y qué vamos a entender por acoso sexual, estableciendo algunas novedades. Lo importante es que esta ley aplica tanto al sector público como privado, es decir, un trabajador de una empresa cualquiera va a tener derechos respecto a la protección efectiva que tiene que tener de su salud, de su salud mental en este caso, ¿no? Porque todo tiene que ver esto con proteger la vida e integridad de los trabajadores y también a los funcionarios públicos. Entonces, la ley establece ciertos parámetros para precisamente prevenir, tiene que tener medidas de prevención para evitar que esto ocurra, para investigar, dándole parámetros objetivos a todas las partes, tanto denunciante como denunciado, porque también no dejan de ser sujetos de derecho y tiene que hacerse sobre la base de lo que nosotros los abogados llamamos un debido proceso. Entonces, en materia de investigación también tiene. Y sanciones. Las sanciones son las más altas siempre. Uh-huh. La persona que incurra en una acción de acoso sexual, laboral, debiera ser sancionada normalmente, no de forma tan compleja, con un despido, con una destitución. Y además, lo otro que considero relevante contar es que esta ley se da en un contexto de que el Estado de Chile ratificó el convenio 190 de la OIT, precisamente que busca abordar el fenómeno de la violencia y el acoso, obligando a los Estados miembros de la OIT, dentro de los cuales está Chile, obviamente, y además porque lo ratificó, de cumplir con lograr que tengamos un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Lo que demuestra además que el fenómeno de la violencia y el trabajo es un fenómeno global. Nosotros estábamos dando cifras recién de lo que ocurre en Chile, pero aparentemente es un fenómeno que trasciende nuestra frontera.
Uh-huh. Y, profesora Lausen, ¿por qué estamos hablando de la ley Karin en un programa de salud mental? ¿Qué tiene que ver la ley Karin con la salud mental? Puede parecer obvio, ¿no? Porque, bueno, hay personas que se suicidan por acoso y todo, pero ¿por qué no explicamos un poquito más eso? ¿Cómo se relaciona con la salud mental?
Bueno, es importante mirarlo porque, en definitiva, cuando las personas están o habitan espacios que son violentos, y esto puede ocurrir en los espacios laborales, también en los espacios educativos, incluso en las familias y en los hogares, eso puede traducirse en una serie de distintas manifestaciones patológicas o problemas en su salud mental, y por lo tanto, si estas se vuelven crónicas, van a alterar con mayor fuerza los problemas que puedan presentarse en salud mental. Entonces, todos aquellos espacios que no son bien tratantes, ¿ya? Son espacios que obviamente van a ser de riesgo para la población y por lo tanto de daño a su salud mental.
Es decir, ¿el maltrato laboral causa problemas de salud mental?
Efectivamente puede causar en sus distintos niveles, desde una situación de malestar que se puede ir haciendo crónicamente hasta llegar a una situación de depresión, de trastorno de ansiedad, de burnout o finalmente a una situación incluso de suicidio.
Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son las implicancias para el mundo laboral de esta ley Karin? ¿En qué cambia la situación en el mundo laboral?
Bueno, en primer lugar, que las empresas tienen que asumir un compromiso de tolerancia cero a el acoso laboral sexual y la violencia del trabajo en sus distintas dependencias. Eso es lo primero. Y además, en cuanto a que se tiene que el fenómeno dentro de la empresa abordar de una manera seria. Es decir, se tiene que considerar qué riesgos psicosociales, por ejemplo, existen en la empresa. Determinar y definir los comportamientos incívicos o sexistas que existen dentro de la empresa. Y eso solo se logra mediante principalmente la prevención. Y se establece entonces la obligación de los empleadores de contar con protocolos para efectos de precisamente prevenir la ocurrencia de este tipo de eventos.
O sea, usted dice los protocolos serían un factor de prevención.
Son un factor de prevención, los protocolos.
Ahora, ¿qué pasa con los servicios de salud? ¿En qué obliga a la ley Karen? ¿Tiene alguna relación con los servicios de salud para tratar a personas que están siendo o que tienen estos síntomas en el trabajo?
Claro, lo que ocurre es que cuando falla la prevención, nos vamos a encontrar con una persona que va a tener un padecimiento precisamente de salud mental, el cual muchas veces no se percata, no se da cuenta. A las personas siento les cuesta un poquito darse cuenta cuando están siendo maltratados. Y en materia legal, toda la empresa, digamos, pueden o tienen que tener una posibilidad de recurrir al seguro que de la ley 16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y en ese sentido, los organismos administradores del seguro son aquellos que dan las prestaciones necesarias de salud, digamos, mutuales, de atención, las mutuales, correcto.
Sí, es que usted dijo algo muy interesante. A la gente le cuesta darse cuenta que están siendo abusadas. Y en ese sentido, ¿cómo sabe alguien? Se lo pregunto a ambos. ¿Cómo sabe alguien que está siendo abusado? Porque sabemos que de repente hay situaciones, climas laborales que son normalizados. Entonces, ¿cómo la gente se puede dar cuenta que está sufriendo maltrato?
Bueno, primero, desde cualquier espacio violento, es un espacio que reúne principalmente tres condiciones básicas. Hay abuso de poder, ¿sí? Generalmente hay jerarquías muy rígidas y hay lo que se denomina la dinámica del silencio. Todos sabemos que hay situaciones que nos desagradan, que nos incomodan, pero nadie dice nada, ¿sí? Y no nos sentimos con la tranquilidad de poder expresar opinión. Entonces, si nosotros quisiéramos preguntarnos, ¿qué pregunta me hago yo para saber si estoy en un espacio, en un ambiente bien tratante o maltratante? Primero debería pensar, ¿puedo yo acercarme a mi jefatura más cercana y decirle abiertamente cuando algo me parece adecuado o inadecuado? O si, de alguna manera, cuando se me recriminó por alguna función que no cumplí, ¿puedo expresar que no me pareció o que me sentí de alguna manera no atendida o incluso humillado, ¿no? Si eso no ocurre, es porque de alguna manera ese espacio en el que estamos no es un espacio que promueva un espacio de bienestar. Cuando nosotros pensamos en bienestar en las comunidades, tenemos que tener mínimamente cuatro elementos que son centrales. Buenos canales de comunicación, que las personas se puedan comunicar libremente respecto a lo que sienten, piensen y quieren hacer. Que de alguna manera se establezcan límites claros, o sea, las funciones están claramente delimitadas, por lo tanto los equipos asumen responsabilidades y no culpas, ¿ya? Que haya respeto entre las personas, por lo tanto que se entienda y valore las diversidades que hay. Y desde ahí los sentires, los pensares y las distintas formas de expresarse, y también la confianza necesaria como para poder acercarme al jefe, ¿no? Hay algo básico que tiene que ver con incluso el cómo entregamos las felicitaciones o cómo decimos cuando algo está incorrecto. Entonces, lo básico, regla básica es felicite en público, diga cuando algo no está bueno en privado, ¿no? Justamente para no dañar aquellos espacios o susceptibilidades de las personas.
Profesor, ¿te quería hacer algún comentario sobre eso?
Sí, que la responsabilidad principal además está en el empleador. Mire, acá esta ley se aplica tanto al sector público como privado, lo que es súper importante me parece destacar, porque no son lo mismo. Una persona que es contratada en un empleo privado, sobre la base de un contrato de trabajo, tiene una relación contractual. Entonces, en general, esta relación es de subordinación. Hay alguien que manda o alguien que obedece. Eso en el sector privado. En el sector público no, son deberes de sujeción que son legales. Pero las autoridades también tienen que cumplir con ciertos parámetros relacionados con un desempeño correcto y probo de sus funciones. Lo importante es que en ambos casos, sea en el sector público o en el sector privado, los empleadores, llamémoslo así para estos efectos, van a tener obligaciones respecto a proteger eficazmente la vida y seguridad de los trabajadores, la salud de los trabajadores. Entonces, las empresas, entendámoslo tanto públicas, privadas o servicios públicos, incluso, para entenderlo de una manera amplia, vamos a ocupar el nombre empresa, comunidad económica, van a tener que adoptar medidas eficaces para lograr que no existan personas que tengan daños en su salud mental, ¿ya? Entonces, por eso la importancia de la ley en cuanto a la prevención y tener toda esta posibilidad de tomar ciertos pasos que van a evitar, en teoría, que puedan ocurrir situaciones de daño a los trabajadores. Si ello no ocurre, la responsabilidad patrimonial va a ser del empleador. Es decir, las personas que se sientan afectadas, que tengan una enfermedad profesional que va a tener ese carácter, podrían incluso recurrir a los tribunales y pedir indemnizaciones de perjuicio. Entonces, cuando se analicen los juicios, la posibilidad de que aquello ocurra, se va a tener que revisar. ¿Qué hizo la empresa ante una situación de acoso laboral? ¿Separó a la persona, al factor de riesgo de su lugar de trabajo para evitar daño a la persona o le cambió los horarios? ¿Qué pasa cuando esta persona, hay una persona que incurre un acto de acoso o presuntamente acoso laboral o sexual? ¿Cómo se protege al resto? Entonces, todas esas cosas van a tener que ser, la palabra aplica muy bien acá, juzgadas por tribunales. Entonces, ahí es muy importante que las empresas tomen conciencia de esta situación.
Pero yo creo que nadie quiere llegar a los tribunales con esto, ¿no? Y nadie, me imagino, quiere llegar a la situación, a la terrible situación de que alguien se suicide. Entonces, ¿cómo se pueden promover ambientes no maltratadores o ambientes saludables sin tener que llegar a los tribunales, sin tener que llegar a situaciones de salud mental? ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué podemos recomendar? O sea, como desde la psicología, desde la ley, ¿qué podemos recomendar para no llegar a esos eventos?
Bueno, generar instancias primero de trabajos en equipos, donde los equipos efectivamente puedan abordar, como te decía hace un rato, ¿no? Funciones que están claramente delimitadas, porque el delimitar funciones permite dar seguridad al equipo de trabajo, permite saber hasta dónde son mis responsabilidades, cuando busco compartirlas, ¿no? Y también generar espacios donde las personas no solo puedan hablar del trabajo, sino que puedan tener espacios para desarrollar autocuidado y bienestar. Hoy día estamos atravesando un momento contextual y cultural donde la violencia atraviesa todos los espacios, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos generar en estos espacios que habitamos cotidianamente lugares para sentirnos bien. Y eso implica tomar espacios de descanso, hacer pausas, generar relaciones más cercanas, poder preguntarle a la gente con la que trabajamos, no solo sobre el trabajo, sino que respecto a cómo estamos, cómo nos sentimos. Reconocer que a veces cuando ocurren estas cosas necesitamos hacer pausas, ¿sí? Y bueno, generar todas las estrategias que el equipo considere para mejorar las relaciones internas, que antes, es un gran tema.
Antes de empezar el programa estábamos hablando de cómo la infraestructura, una buena o una mala infraestructura, podía afectar también la salud mental, ¿no? El hacinamiento, por ejemplo.
Claramente, el hacinamiento, la falta de espacios, incluso de luz, de aire, ¿no? De posibilidad de cambiar, de transitar entre una cosa y otra, en un trabajo que no sea permanente por muchas horas, que genere agobio, cansancio, ¿no? Uh-huh. Que se considere además todos los otros elementos que componen a esos trabajadores. Uh-huh. Trabajadores que a veces tienen familia, que tienen que...
La doble presencia.
Exactamente, ejemplo, la doble presencia de las madres, uh-huh, etcétera, ¿no? Entonces, uh-huh, tenemos una serie de elementos a considerar y que nos van a poner un énfasis importante, creo yo, en poder avanzar hacia culturas de buen trato, ¿ya? Uh-huh. Que finalmente es lo que, de alguna manera, si nosotros miramos esta ley de manera más preventiva, debiéramos orientarnos.
Uh-huh. Es como un aviso a esta ley, ¿no, profesor?
Sí, hay que erradicar conducta. Es muy importante lo que señalaba la profesora Paola en cuanto al autocuidado. La ley parte por dar obligaciones a las propias personas. Entonces, ¿qué se pudiera recomendar? tender a evitar los comportamientos incívicos o sexistas en los lugares de trabajo. Ser cortés, ser amable, saludar, despedirse.
Es que eso es lo otro, que es sexista. Hay gente que acostumbra a usar el lenguaje y no tiene idea que eso es sexista o que eso es como menoscabo a las mujeres en el fondo. También es como toda una cultura, ¿no?
Claro, por eso yo creo que el llamado es a las personas, trabajadores, funcionarios, a ser conservadores en su comportamiento. Más bien conservadores.
¿Qué significa eso?
Ser conservadores, evitar tomar actitudes agresivas, en el fondo, de alguna manera. Y eso es lo importante, o sea, los lugares de trabajo son donde generalmente todos pasamos la mayor cantidad de tiempo. Entonces, tratar de ser un ambiente agradable no cuesta tanto, creo yo. O sea, uh-huh. Comportarse bien, tratar de ser amable, no incurrir en bromas de carácter sexista. Yo creo que son innecesarios en un lugar de trabajo.
Ser un poquito más cauto.
Ser más cauto.
Pero para los empleadores, ¿qué recomendaciones tendríamos con la ley Karen para prevenir justamente?
Prepararse. O sea, la ley ya partió el 1 de agosto, pero contar con su protocolo, eso es fundamental, contar con el apoyo de las organizaciones administradoras de seguro, la Mutual, ISL, la que sea, contar con su equipo de procedimiento de investigación, que es muy importante también porque la persona que investiga tiene que estar formada, capacitar a sus trabajadores también, fomentar esto del autocuidado, sumamente importante. Y todas esas medidas van a ayudar a que tengamos un mejor clima laboral.
Cuando usted habla de protocolo, ¿a qué se refiere?
El protocolo es un instrumento que tienen que tener todas las empresas. Si tienen más de 9 trabajadores, tienen que incorporarlo en el reglamento interno. O si no, siempre tienen que contar, pero es para prevenir. Es como hacer un checklist, decir, mire, esta empresa declara que hay tolerancia cero al acoso. Mire, los riesgos psicosociales son los siguientes. Las medidas que nosotros podemos adoptar son estas. Los comportamientos incívicos o sexistas son tales. Los canales son para poder reclamar son tales. Eso es, básicamente.
Y las sanciones, me imagino, sí. porque yo creo que todos hemos vivido casos donde se hace una investigación, un sumario, como se llame, se llega a un resultado, se sugiere una sanción. Y la sanción después es ridícula, es como que no hubo sanción, ¿no?
Bueno, la ley Karen y no en esa materia, porque al menos el empleo público la sanción es la más grave, la destitución. Yeah. Hay unos dictámenes de Contraloría que además dan a entender que efectivamente la cosa va en serio.
¿La sanción, usted diría, es preventiva?
Eventualmente pudiera ser un mecanismo de prevención secundario, es decir, se evita que otra persona pueda ser víctima, porque la violencia, la profesora Paula me puede corregir si estoy equivocado, pero es cíclica, es un ciclo de la violencia que va aumentando y cuando existen estos agentes, generalmente vienen dañados, probablemente no sé los motivos, pero vuelven a incurrir los mismos actos. Entonces, ahí hay una prevención también. La sanción puede ser preventiva de nuevo de la ocurrencia de nuevos hechos.
Para que no siga ocurriendo.
Exacto. Y ahí estaba ese elemento que te planteaba del silencio, en el fondo. Cuando nosotros mantenemos una cultura de donde todos sabemos que finalmente hay situaciones que son abusivas, que no son de buen trato, pero no decimos nada o no se nos da el espacio para poder decir nada, ese silencio mantiene esa cultura de abuso.
Y tenemos que terminar, ya se nos fue volando el tiempo, ojalá podamos retomar esto, pero terminemos dando algunos datos, dónde recurrir, por ejemplo, si alguien se siente que está en esa situación o quiere hacer una consulta, ¿qué podemos decir, profesora Paulsena? ¿A quién recurrir?
Mira, nosotros actualmente, como lo dijimos también en el programa anterior, hemos recién inaugurado un centro de espacio de atención psicológica y jurídica, donde nosotros buscamos de alguna manera que las personas puedan acercarse a consultar sobre temas de orden jurídico y psicológico y a su vez también poder recibir algunas atenciones. Entonces los invitamos a contactar al CAPSIG, que es el Centro Psicológico de Atención que tiene ahora la Universidad de Los Lagos, dependientes de la carrera de Psicología y Derecho, que se ubica en Quellón 203 y los números...
Yo los puedo dar. Pregunta, ¿la atención es gratuita? Porque me preguntan después.
Es una atención gratuita y el centro busca dar atención preventiva y por lo tanto poder informar, prevenir y también eventualmente tratar algunas situaciones de salud mental y también algunas situaciones de orden jurídica.
Sí, yo voy a repetir el nombre, se llama Centro de Atención Psicológico y Jurídico, CAPSIG, el fono es 65232470 y el correo electrónico es capsig@ulagos.cl, CAPSIG se escribe CAPSYJ, ¿ya? Y bueno, que no me queda más que agradecer de nuevo que estuvieran con nosotros. Ha sido una conversación muy interesante. Espero que a la gente que nos escucha les haya servido, que nos llamen, que nos escriban. Y porque todos sabemos que cuando se trata de salud mental es muy importante cambiar la forma de pensar, atenderse, consultar, recurrir para cambiar la forma de vivir. ¿No es así? Soy Paulina Osa y esto fue Hablemos de Salud Mental.
Fueron 30 minutos de conversación con docentes, investigadores y especialistas de los programas de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos. Hablemos de Salud Mental, una presentación exclusiva de las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos, con la conducción de la periodista Paulina Osa.